Pues bien, hace unas semanas me encontré con un párrafo paradójico, una vez más en el deseo de todas las gentes, donde habla de un nuevo deporte muy común en estos tiempos, y es la duda. El año pasado, en el culto inaugural, hablamos de creer o no creer. Y este año me gustaría abordar un matiz diferente desde un punto de vista parecido, porque sigo pensando que es un problema clave en nuestra comunidad. Dice así la hermana White. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Se van asentando. ¡Pum! Dice, los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. Muy curioso. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así y atentos a la tragedia, incapaces de esperar y creer. Bien, es curioso el párrafo. Está hablando de una práctica. Está hablando de una afición, casi. Una experiencia repetida. Es una forma de enfrentar la realidad que se instala en la mente. Y lo que se instala no es la confianza, no es la esperanza, no es la ilusión, no es la fe, no es un sentido trascendente de lo que estamos viviendo. Lo que se instala, lo que se bloquea, lo que se cuelga en nuestro cerebro es la duda, la sospecha, la mirada torcida. El mecanismo es sencillo y generalmente tiene que ver con que en el fondo nos creemos más listos que nadie. A mí que me lo demuestren. A ver si es así. Implica de alguna forma poneros en un estado superior. Te voy a decir yo sí o no. Es un poquito agradable, pero gradualmente nos instalamos en esa incredulidad de forma que nos acostumbramos al lado oscuro, a la mirada sombría, a la queja. Alguien diría que esta costumbre es muy española, que lo llevamos en los genes, que siempre hemos sido más chulos que un 8. Y ahí podéis apuntar, los alumnos de ESDES, más chulos que un 8. A ver cómo se explica esa frase. Así nos creemos, cínicos. Puede haber algo de razón en esto. De hecho, yo no sé si los demás países tienen chistes como nosotros. Llega un español, un inglés y un francés, ¿cuántos chistes empiezan así? No sé si en otros países tienen chistes así. Nosotros siempre ganamos. Siempre ganamos en los chistes. Los extranjeros no lo sabéis, pero nos reímos de vosotros, en nuestra cultura. Y somos mejores que nadie. Eso es parte de la esencia de ser español. En estos días leí en El conflicto de los siglos la reforma protestante y cómo afectó a los países nórdicos. Y me llamó tanto la atención y dije, qué curioso, cómo el mensaje caló allí. Lo aceptaron, lo creyeron, transformó su mundo. Y nosotros nos quedamos tristemente anclados con el rancio catolicismo durante siglos. Con mucho cariño para los católicos, dicho sea esto. El norte de Europa se entregó a la reforma. Y no hace falta muchas luces para ver qué han logrado juntos estos años. Unos niveles tremendos de prosperidad social, educativa, de derechos, etcétera, etcétera. No es casualidad todo lo que han construido. Tampoco es casualidad lo que hemos hecho nosotros. En todo caso, sea por lo que sea a nivel histórico, corremos el riesgo, querida familia, de estar en un entorno privilegiado y a la vez perdernos una visión trascendente de la realidad. Cerrarnos a lo sobrenatural sin querer. Y vamos a explorar esta peculiaridad que tenemos como riesgo en una historia que encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 2. Lo he titulado Buscando a Elías. Y sabéis, este episodio ocurrió con alumnos de la Escuela de los Profetas. Y ahí vamos a ir atando cabos para nuestras vidas. El contexto es el siguiente. Dios había revelado a Elías que su ministerio terrenal terminaba. Te vienes para aquí conmigo. No solo se lo reveló a él, sino que se lo reveló a Eliseo también. Y también nos dice el texto que se lo reveló a los hijos de los profetas. Así que Elías, antes de marcharse, hizo una visita a los colegios adventistas. Elena White nos describe que hizo una visita a los centros educativos antes de irse. ¡Qué bonito! Y aquí nos menciona la historia, pues la escuela de los profetas que tenían en Gilgal, en Betel y en Jericó. Y salen por este orden en la historia. Así que en el versículo 2, le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Empieza a despedirse Elías de Eliseo en varias ocasiones, oye, márchate, que... y él, no señor, me voy contigo. Comienza a despedirse y en el versículo 3 me resulta graciosa la escena si la empezamos a aplicar a nuestros días. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, quedaos con ese término, que estaban en Betel, le dijeron, oye, ¿te has enterado tú? Y se lo dijeron así. ¿Te has enterado tú que Jehová te quitará hoy a tu señor? Y él dijo, sí, lo sé. Callad. Me resulta graciosa, y lo vais a entender ahora la escena, porque son aprendices de profeta. Están con la varita, empezando a practicar. Y reciben un mensaje. Por primera vez, quizá. Por fin tienen un mensaje que transmitir. Algo que nadie más sabe. Una visión del futuro. ¿Y sabéis qué hacen con ese mensaje? Ser cansinos. Muy cansinos. Inoportunos. Pesaos. Oye, ¿sabes que Jehová te va a quitar a tu señor? Te lo digo porque nosotros sí lo sabemos. Nos lo han dicho. Por fin sabemos algo que nadie sabe. Somos, y me los imagino, haciendo una coreografía, los hijos de los profetas. Esos somos nosotros. Imagino a Eliseo mirándolos con una mirada con desdén diciendo, ¿os podéis callar, por favor? Ya sé que se va a ir. Callaos. Es muy fuerte, ¿eh? Una sola palabra. Que os calléis. Bueno, bueno. Vuelve a Jericó y vuelve a ocurrir la misma coreografía. Los hijos de los profetas se acercan y dicen, oye, ¿te has dado cuenta tú? ¿Sabes que se va a ir Elías y te vas a quedar solo? Es que nosotros sí lo sabemos, ¿no? Lo digo por si no te has enterado. Es como que no eran capaces de mostrar sensibilidad con un mensaje inoportuno a alguien que se iba a separar de su maestro y se lo van diciendo. Y le dicen de nuevo, somos los hijos de los profetas. Y me llama la atención porque la respuesta es la misma. Sí lo sé. Callaos. Callaos con vuestro mensaje. Pesaos. Me ha dado la impresión de que podemos llegar a ser inoportunos sin querer en ocasiones con nuestra verdad. Por muy verdad que sea. Avanzamos en la historia, que tiene más jugo. Versículo 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Estaban a punto de despedirse. Y ellos les siguen. Y vienen 50. Y tuvieron de nuevo un lugar privilegiado para contemplar lo que el Señor iba a realizar. Iba a ser un momento especial. El profeta de Dios iba a ser llevado al cielo en directo. Se iba a producir la sucesión a Eliseo. Un momento crucial en la historia de Israel. Llegan al Jordán. Eliseo y Elías cruzan. Se produce esta conversación. Pide lo que quieras, aparece varias veces en la Biblia, pide lo que quieras. Y Eliseo dice, una doble porción de tu espíritu. ¿Sabéis? Es bonito porque esto no representaba, quiero ser mejor que tú. Representaba ser heredero, ser primogénito. El primogénito tenía el doble que el resto de los hijos. Así que cuando le dice, quiero una doble porción, está reclamando ser heredero del mensaje de Elías. Heredero de la misión de Elías. Por favor, me gustaría ser primogénito espiritual de tu legado. Dicen, bueno, es un poco complicado lo que estás pidiendo, pero bueno, si me ves, entonces sí. Así que Elías es transportado en un carro de fuego al cielo, lo leemos, pero eso tuvo que ser fascinante. Los ángeles haciendo otra coreografía, vete tú a saber. Paréntesis, la estrella de Belén, ¿sabéis qué eran? Ángeles haciendo una coreografía. ¡Tum! Bueno, pues este carro, a lo mejor en ángeles también, llenos de luz, se lo llevan al cielo. Así que Eliseo recibe lo que había proclamado y en un momento solemne, en un momento trascendente, uno de los mayores profetas es trasladado al cielo sin ver la muerte, representante de los que estén vivos cuando Jesús venga. Hacía falta una visión espiritual de lo que estaba ocurriendo y los hijos de los profetas estaban en una situación privilegiada, en primera fila. Oye, mira lo que está por ocurrir. Pero ¿qué ocurrió? Y esto es tragicómico. Una vez más. Versículo 16. Dijeron, he aquí ahí con tus siervos 50 bronces. Bueno, vuelve Eliseo, cruza el mar con el manto, es muy bonita la historia, se acerca, reconocen su liderazgo espiritual y le dicen una idea de bombero. He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o algún valle. ¿Os dais cuenta? De repente los hijos de los profetas, los supercracks, le dicen, a ver si Elías va a estar en lo alto un pino, colgado ahí como un paracaidista. Vamos a buscarlo. No vaya a ser que se haya caído en todo lo bajo del valle. Los alumnos de este colegio, la escuela de los profetas, no creyeron lo que acababa de ocurrir. Elías había sido llevado al cielo. Tenían el mensaje antes que nadie. Dios se lo había revelado antes que nadie. Lo usaron mal y de forma inoportuna con la persona equivocada. Y cuando ocurre delante de sus narices uno de los mayores milagros de la Biblia, empiezan a inventarse alternativas. Va a ser que se ha quedado colgado. El caso es que yo he visto por ahí una nube. No, eso era un pájaro. Es que yo lo he visto por allí. Vamos a buscarlo. Atención a la actitud. Te digo yo que lo encuentro. Me llevo los perros de Manolo y lo encontramos ahí, a Elías. Eliseo, no te preocupes. Escucha, aquí estamos nosotros. La escuela de los profetas. En 3 días te lo encontramos. Es gracioso, ¿verdad? No eran mala gente. Estudiaban en un campus cristiano. Eran los hijos de los profetas. Pero se pasaron 3 días buscando a Elías. 3 días. En vez de creer la explicación de Eliseo. Yo me imagino a Elías ya en el cielo. Bienvenido, aquí está tu habitación. Vas a ver el final de la historia. Siéntate. ¿Quieres? Bueno, ni te asomes, no te preocupes. ¿Eh? Y mirando a sus alumnos diciendo, aquí, Elías, ¿dónde estás, Elías? Y él, madre mía. Bueno, ¿son tus alumnos? No. Esos eran de Eliseo, ¿eh? Ya. Creo que hay alguna lección para nosotros muy directamente aplicable. Podemos estar en el lugar correcto, pero no ser conscientes de lo que Dios está haciendo entre nosotros. No nos damos cuenta de que nuestra misión está en juego. Lo tenemos todo. El mensaje, la compañía, el entorno, primera fila, ocurre en directo y no lo vemos. El resultado de este problema de actitud espiritual nos afecta a todos como comunidad, porque esta actitud es autodestructiva. Unido con lo que hemos dicho antes, la duda, la crítica, apagar el wifi espiritual, ver el más acá en vez del más allá. ¿Qué es lo que produce? Otro parrafito de la tía Elena. El mayor peligro de la Iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. ¿Qué va? Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. Dice así, no hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar en envidia, sospecha, crítica o malicia. Por otro lado, el testimonio más fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, pequeño detalle del mensaje de salvación, el testimonio más fuerte es la armonía y la unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia. Y termina. El privilegio de los seguidores de Cristo es dar ese testimonio de armonía y unión. Pero para hacerlo deben colocarse bajo las órdenes de Cristo. Sus caracteres deben ser conformarse a su carácter y sus voluntades a la suya. Y es que hay algo que no me voy a cansar de repetir, voy a ser yo cansino, en estos años, el tiempo que el Señor estime que podamos estar aquí. Y es que nuestra misión nos supera a todos. Tenemos una responsabilidad adquirida por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Cuando venimos aquí nos comprometemos a algo más. Y es que aquí, queridos amigos, creemos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Creemos que Dios tiene un plan para esta iglesia del campus, que no hemos terminado nuestra misión. Aquí creemos que Jesús creó todo, que vino a enseñarnos cómo era Dios en realidad, que murió por nosotros, que resucitó y que va a volver a buscarnos. Aquí creemos que el perdón es la mejor forma de afrontar las ofensas, ¿verdad? Aquí creemos que nada ni nadie está perdido hasta que lo diga el Señor. Aquí creemos que no importa tu pasado, solo importa tu futuro. Aquí creemos que solo un trabajo excelente está a la altura del llamado que el Señor nos dio un día. Por eso leemos la parábola de los talentos desde niños. Por eso. Aquí creemos que la mediocridad es una forma de rechazar a nuestro Creador. Lo creemos. Aquí creemos que la esperanza lo cambia todo. Vivir con esperanza en el corazón cambia nuestros lunes por la mañana. Lo creemos. Aquí creemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Me da igual. Nada nos puede hacer ser menos amados por Dios. Es que lo creemos. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero no siempre se nos nota. ¿Cachis? Y aquí tenemos que ser muy claros todos. Si realmente creemos todo esto que hemos dicho, ¿por qué parece que no avanzamos al ritmo que deberíamos? ¿No sería bonito que ocurriesen más milagros a nuestro alrededor, en nuestro campus, en nuestras clases, en nuestras familias? Nuestros hijos se nos están marchando. Hijos en general, como generación. Satanás está librando un combate a muerte por robarnos a nuestros hijos. Sabe que le queda poco tiempo y quiere morir matando. ¿Y sabéis a quién ha elegido? A nuestros hijos. Él lo tiene muy claro. Algunos de nuestros hijos, y nos cruzamos con ellos todos los días, tienen más brillo en la pantalla que en la mirada. No hay brillo en la mirada. Una juventud envejecida. Perdidos. Cero ilusión. Cero motivación. La nada. La nada digital. ¿Sabéis? Hay algo que no podemos esconder como comunidad. No podemos esconder. Y son los frutos en nuestra vida. Ya está. Los han pillado. Ups. Esto lo digo mucho, ¿eh? Me lo dijo Carlos el otro día. Disculpa por el ups, pero es que es tan chulo. Creo que es yankee, ¿no? Ups. Fijaos en esta frase demoledora. Atención. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan frutos, son pámpanos falsos. Jolín. Pum. Y termina. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. Coma. No faltará uno solo. Y ahí sí que ya. Madre mía. Lo vamos a repasar juntos. Lo voy a leer. Casi como una poesía. Los leemos, los pensamos y decimos, ¿sí lee o no lee? ¿Sí lo tengo o no lo tengo? Esta semana, por ejemplo. Amor. Gozo. Buah. Gozo en la mirada. Gozo en el corazón. Alegría. Como Jesús cuando llegaba a un lugar silbando y cambiaba la química. ¿Yo soy ese? Paz. Paz. Es que esa palabra lo llena todo. Oye, estoy en paz. Con la gente. Con Dios. Paz. Shalom. Respira hondo. ¿Lo tienes? Paciencia. Ese no cuenta. Yo creo que este es apócrifo, ¿eh? ¿Está de verdad? ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Que suene la alarma! ¡Qué bonita música, ¿no? Voy al final y luego vuelvo. ¿Por qué han sonado todos a la vez? ¿Sabéis que esto hace años habría sido imposible? ¿Os acordáis la época de las películas de sincronicemos los relojes? ¿Qué sincronizar relojes? ¿Eh? Estamos todos sincronizados, sin quererlo. Todos los teléfonos del mundo que tengan datos mínimamente recientes están conectados al gran reloj de Internet, a esa hora digital. Por eso cuando se pone una alarma a una hora, hoy en día todos dan el mismo aviso a la vez. La clave es estar sincronizados, unidos. Hay una hora celestial, hay un reloj celestial, hay un tiempo en el cielo. Y sabéis, si nos conectamos todos, estaremos sincronizados. Y lo bonito es que cada uno con su volumen, cada uno con su tono, pero podremos dar de forma sincronizada ese mensaje al mundo. Seguimos y luego lo retomamos, ¿eh? Perdonad estos altibajos, pero son parte de la reflexión. Benignidad. Una vez escuché una definición que dice, benignidad es pensar lo mejor del otro. Y digo, qué bonito. Benigno. Ser proyectar el bien. De todas las alternativas de por qué has hecho esto, elijo la buena. ¿Os imagináis? Benigno. Bondad. Bueno. De estos que dicen, bueno, no piensa en los demás. O sea, no piensa en él, piensa en los demás. Tres últimos. Fe. Fe. Pues sí, va a ser que sí. Mansedumbre. Y termina con templanza. Equilibrio. Jo, es muy fuerte lo que dice la tía Elena, ¿eh? Dice, cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, coma, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida, coma, no faltará ni uno. No hace falta hacer muchas aplicaciones a esto. Yo ahí lo dejo y me lo dejo. Me lo dejo. A mí. Tengo que ir terminando, pero me gustaría terminar con un compromiso público. Os propongo un compromiso para empezar el curso académico. No hay otra forma de estar conectados a la vid que pasar tiempo con ella. Punto. Si no, somos pámpanos falsos. No podemos cumplir nuestra misión si nos limitamos a balbuceos rápidos por las mañanas y esporádicos con nuestro mejor amigo, entre comillas. Y aquí quiero detenerme. No podemos cumplir nuestra misión. Y creo que esto ha sido un error, porque hemos pensado que sí se puede. Total, tampoco pasa nada. Es que tampoco se nota mucho. Es como que no podemos levantarnos por la mañana, asearnos, arreglarnos, venir a trabajar y dar clase como si nada, sin algo más. No podemos sentarnos en una oficina como si nada. No podemos hacer lo que quiera que hagamos en el campus como si nada. Dirigir un área como si nada. Es que no se puede. No se puede cumplir la misión si no estamos conectados cada día y cada mañana. Necesitamos una ensalada de frutos del bosque del Espíritu. Necesitamos una Macedonia de frutos del Espíritu cada mañana en nuestra vida. Y te voy a decir algo, tu familia necesita tu mejor versión. La necesita. ¿Cómo queremos que este campus sea transformado si no? ¿De verdad creemos que se trata de tuberías y suelos y paredes? Este culto no es un culto inaugural, es un cariñoso llamado a la reconsagración. No voy a hacer un llamado aquí para ponernos en pie, pero me gustaría que todos lo pensáramos de verdad. Esta tarde, el domingo, el lunes por la mañana. La teología del lunes por la mañana, no lo olvidéis. Y os propongo un plan sencillo. Se puede llamar 20-20-20. En inglés suena mejor. 20-20-20. Siempre suena mejor. El plan 20-20-20 es muy sencillo. 20 minutos de lectura devocional por la mañana. Voy a ir a las bases, a lo que nos define. 20 minutos de lectura devocional. Y si es Elena de White, mejor. ¿Cuánto tiempo hace que no lees El deseo de todas las gentes? El conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, la educación. Lee lo que quieras, pero 20 minutos de un libro devocional. 20 minutos de Biblia. 20, pero lectura lenta, reflexiva. permitidme, nada de año bíblico. Fuera el año bíblico. Hashtag. Está bien leer la Biblia todo el año. Pero no correr, no con prisa. Uy, tengo que cumplir los tres capítulos. No, no. Si es un versículo, sobra. 20 minutos leer. Oye, ¿y por qué estará este versículo aquí? Y te paras. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué puedo sacar de esto hoy? Y 20 minutos de oración. Oración. Tranquila. Los problemas, los desafíos, lo que me pasó ayer, las ilusiones, los frutos, repasamos juntos. Uy, hoy vamos a intentar este. Si no podemos hacer eso, no podremos cumplir nuestra misión. Ya está, es que no hay mucho más que decir. Abramos nuestro corazón cada día al Señor, todos juntos. La misión que tenemos por delante requiere esto. Requiere nuestra mejor versión. Si no, no lo conseguiremos. Termino. Resumen. En primer lugar, tendemos a ser cínicos, desagradecidos y en ocasiones aficionados a la duda. Nos encanta, nos surge de forma natural. En segundo lugar, a veces vivimos el síndrome de los hijos de los profetas. Tenemos el mensaje correcto que no sabemos usar. Y cuando llega la hora de la verdad, nos pasamos 3 días buscando a Elías en vez de disfrutar de lo que está ocurriendo en la historia. Y en tercer lugar, no nos podemos esconder. Los frutos del Espíritu son la medida de nuestra salud espiritual. Punto. No podemos engañar a nadie. Unámonos. Sincronicémonos. Para que juntos podamos dar el mismo mensaje. En este momento clave de la historia. Que Jesús sea el personaje principal de cada uno de nuestros días. Que podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Ese es el propósito de la educación. Y que Él nos acompañe en este año de aventuras. Que el Señor os bendiga. Vamos a hacer una oración, si os parece. Nos ponemos en pie y damos por inaugurado el año. ¡Qué emoción! Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu paciencia. Gracias por la misión que nos diste, por unirnos aquí en este espacio y en este tiempo, en este momento de la historia, con un mensaje, con una misión preciosa, transformar vidas, hacerlas parecidas a Jesús, descubrir nuestra mejor versión, que se note en nuestras familias, en nuestras clases, en el campus, en la iglesia, en la comunidad. Te pedimos que multipliques nuestros débiles esfuerzos, nuestros tímidos esfuerzos por acercarnos a ti. Que si en algún corazón en esta mañana alguien ha decidido probar algo diferente, acercarse a ti de forma sistemática, que dure más allá de octubre, Señor, acompáñanos, ayúdanos, sosténnos, recuérdanos este compromiso cuando se nos olvide, que juntos podamos recuperar el brillo en la mirada, que podamos crear ese lugar que necesitas para que la gente aquí se encuentre contigo. Acompáñanos en el resto del fin de semana, que pueda ser de bendición, Señor, para ti lo hacemos, para las familias que nos acompañan, y que este año, ocurra lo que ocurra, podamos sentirnos útiles en tus manos, cumpliendo la mayor misión jamás encomendada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hacia el monte deseaba huir, pasó el viento y el fuego, no estabas tú. Como un silbo apacible llegaste a mí. He cubierto mi rostro, oí tu voz preguntándome, Elías, ¿dónde estás tú? Ve y vuelve al camino, esfuérzate. Solo tú no has quedado, hay muchos más. perdóname. Soy fuerte en ti, me has vestido de gracia y de poder. Subiré a lo más alto y te adoraré.